Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 25 del mes persa azar del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 15 del mes diciembre de 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, İspan TV, Teherán.
En los últimos meses, las largas filas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales en grandes ciudades de todo Estados Unidos. Las restricciones y cierres de negocio han dejado a miles de trabajadores sin empleo. Y muchas familias sufren de hambre. La organización Líderes Campesinas conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los jornaleros que trabajan en campos de cultivo, un área golpeada por la pandemia.
Estamos tratando de llevar comida a la gente, de agarrar donaciones, de estar proveyendo artículos necesarios para la gente. Hay muchísima gente que está sufriendo, no ha pagado su renta por varios meses, que no ha tenido en veces. Hemos encontrado familias que no tienen ni para comer en los últimos 2-3 días.
Los jornaleros del campo, por ejemplo, no han parado de trabajar. Es un sector importante por la recolección y distribución de vegetales o frutas. Los propietarios de estas enormes compañías no pueden detenerse, a pesar de saber que entre los miles de trabajadores hay contagios del COVID-19 y en este tipo de circunstancias la pandemia lo complica todo.
Siempre hemos sabido que somos esenciales. El trabajo que nosotras hacemos es trabajo que pone la comida en la mesa de la sociedad, en este país, en el mundo entero. Hasta ahora nos han reconocido como trabajadores esenciales, pero no nos tratan como trabajadores esenciales. Hay muchísimos problemas. Ahorita con la pandemia está causando muchísimo más problema la situación de la gente.
Según informes del Banco de Comida Región de Los Ángeles, al comienzo de la pandemia había un 70% en la distribución de alimentos y en estos últimos meses se ha visto un crecimiento del 145%.
En estos 9 meses de pandemia hemos venido ayudando a la comunidad trayéndoles alimentos. Especialmente el Banco de Comida nos ha ayudado a darle a cientos de personas y nos hemos enfocado en los homeless, nos hemos enfocado en las personas adultas y también distribuyendo a lo largo de la ciudad.
Cabe señalar que el número de contagios diarios de coronavirus y hospitalizaciones en Los Ángeles se han triplicado desde principios de noviembre. Por ello, hay restricciones obligatorias por parte de las autoridades de California. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita, así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes, y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues se recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal. Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos. Pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Y está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí. Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brecha significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente a un pueblo, que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esas medidas, cerrar brecha significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Desde que
que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pati y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces, puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de 47 millones de dólares pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de 4 millones de dólares por unidad.
Pues de este gobierno ya no es de extrañar nada. Siempre podemos pensar peor y vamos a acertar siempre que ellos van a hacer lo peor siempre, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa, ¿no?
El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad? Que se encuentra con enfermedades, ¿verdad? Y a veces, pues, ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público, También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández desfalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Congreso de la República ratificó la ampliación del estado de calamidad que decretó el gobierno. Los diputados que votaron a favor de la medida argumentan que las necesidades provocadas a partir de la pandemia y de las dos tormentas que azotaron el país recientemente se tienen que mitigar, sobre todo en el tema de alimentos, pues la desnutrición ha crecido significativamente.
Se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13.740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%, casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. Esto es una alerta roja, catastrófica, y lo que urge en el corto plazo es la distribución de alimentos.
En oposición a ratificar el estado de calamidad, hay congresistas que no le dan crédito a la forma en que se están ejecutando y distribuyendo los recursos que consideran un botín para los funcionarios corruptos.
Por ejemplo, el programa de apoyo alimenticio que tiene el MAE, el MIDES, tiene un 10% de ejecución, no requiere un estado de calamidad para poderlo ejecutar. Llevamos 10 meses, el décimo estado de calamidad que estaríamos ratificando, y por lo tanto con la bancada decidimos no hacerlo, no es necesario. Es más, permite mayores elementos de opacidad y para el saqueo.
Aunque la ayuda es necesaria y urge que las operaciones se realicen sin mayor contratiempo, la opacidad con la que se han manejado los recursos ha hecho que el pueblo salga a las calles a protestar y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei.
El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en 10 departamentos, restringe varias garantías constitucionales y facilita las compras y contrataciones sin mayores controles. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Diez meses de pandemia bastaron para que los niveles de pobreza en Perú retrocedan a los registrados hace 10 años. Y es que, según el último reporte de UNICEF Perú, el 2020 cerrará con cifras aterradoras. El 30.3% de los peruanos son o serán pobres, 10% más de la cifra con la que cerró el año 2019, cuando se identificaba al 20.2% de los peruanos en situación de pobreza. Lo más alarmante es el aumento de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, que pasarán de 2.862.000 en 2019 a 4.095.000.
Está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con estimaciones de que vamos a llegar a 4 millones de niños y niñas pobres en el Perú a final de este año, porque creo que es muy importante que nos conciencemos de cómo el Perú tiene que invertir realmente en niñez y adolescencia si quiere lograr un desarrollo pleno.
El informe COVID-19, impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú 2020-2021, explica que el aumento apoteósico de la pobreza en Perú se debería a la rigidez y durabilidad de las políticas de aislamiento y cuarentena impuestas por el gobierno. Para Jorge Carrillo, experto en finanzas, esto provocó el nivel de pérdida de empleos más alto de la región.
Al tener en Perú una población joven bastante alta y a las cabezas de familia quedarse sin trabajo o quedarse con menos ingresos, evidentemente esto rebota en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los niños y adolescentes que no trabajan y buscan trabajo no les va a ver perjudicado directamente por el lado de empleo, pero sí por el hecho de que la cabeza de familia o las cabezas de familia no están generando los suficientes recursos, entonces ellos también terminan siendo pues víctimas de esta pobreza, por ese extremo, ¿no?
A puertas de un año electoral, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, espera que el próximo gobierno se ocupe de revertir esta situación.
Nos gustaría desde UNICEF que este fuera un tema central en la próxima campaña electoral. Hay muchos temas importantes en el país, pero no hay nada más importante que erradicar la pobreza en la infancia y adolescencia del Perú.
Considerando la reapertura de casi el 100% de las actividades y la recuperación de empleos, por tanto, de los ingresos familiares, Se espera que el nivel de pobreza del 30.3% con el que Perú cerrará el año 2020 se reduzca a 25.8% en el 2021. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanza en el Senado mexicano una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular y transparentar la presencia de integrantes de agencias extranjeras que operan en el país.
Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en cualquier país del mundo.
López Obrador había planteado la posibilidad de la regulación de dichas agencias en días recientes, luego de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con base en una supuesta investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano y de su posterior liberación por falta de evidencias.
No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones de México.
Pese a que el gobierno mexicano niega el carácter reaccionario de la iniciativa, esa no es la única preocupación de ciertos sectores de la sociedad organizada, que además denuncian la opacidad de convenios de cooperación en seguridad.
No contempla lo que llega a México desde el extranjero en forma de empresas de seguridad. Hay varias informaciones que apuntan a que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con asesoría de empresas israelíes en materia de seguridad pública y sabemos, o sea, se ha sabido pues a partir de diversas informaciones que muchas veces estas empresas son empresas estatales en sus países.
Según adelantaron desde el Senado, la iniciativa busca que las agencias extranjeras hagan notificaciones mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre sus actividades en el país, que a su vez deberán atenerse a las permitidas por convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el programa cultural titulado Al Andaluz, donde buscamos los rasgos llamativos de la cultura, arte y arquitectura islámica en diferentes partes de España, esta vez en la Mezquita de Córdoba. Posteriormente, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán. Posteriormente, el espacio titulado Dentro de Israel. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con la segunda parte del documental titulado El negocio de las remesas. Gracias.
Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar por completo a la mezquita Al-Hama de Córdoba. Esta mezquita forma parte de las 10 mezquitas más importantes que hay en el mundo y sin duda la más importante que hay en Occidente.
Nuestro viaje por lo que fue Al-Ándalus continúa para realizar una obligatoria parada en Córdoba. Era el faro cultural y científico de la Europa medieval, algo que muchos historiadores, como la escritora y canonesa alemana Roswitha de Gandersheim, reconocen, la cual calificó a Córdoba como la joya brillante del mundo, ciudad nueva y magnífica, orgullosa de su fuerza, celebrada por sus delicias, resplandeciente por la plena posesión de todos los bienes. Córdoba era la capital de Al-Ándalus. La civilización islámica había entrado en la península ibérica a principios del siglo VIII, exactamente en el año 711. En aquella época, el territorio que actualmente conocemos como España estaba en pleno caos, sumido en la pobreza y en guerras civiles. Este estado de caos se acentuó en la segunda mitad del siglo VII, donde las revueltas fueron constantes ante la necesidad de elegir a un nuevo rey. Existen muchas evidencias de que durante estas luchas algunos recurrieron a pedir ayuda a los musulmanes del norte de África. Concretamente, quien se habría puesto en contacto con ellos y les habría pedido ayuda sería el conde Don Julián, gobernador de Cádiz. Tariq ibn Ziyad, lugarteniente del gobernador de Ifriqiya, Musa ben Nusayr, recibió de este la orden de invadir la península ibérica. Pudo entrar a esta con apenas 7.000 hombres, la mayoría berberes, que fueron transportados en los barcos que había dispuesto Don Julián. Solo hubo una batalla, la de Gudalete, donde Tariq contó con la ayuda de Don Julián, en la cual murió Rodrigo, el rey visigodo. El resto de ciudades, incluida Toledo, no pusieron resistencia. Estaban ya batidos de tantas injusticias cometidas por parte de los reyes godos. En poco tiempo la península se estabilizó y las luchas civiles llegaron a su fin. Autores de gran renombre, como el historiador español Ignacio Lagüe, niegan que se produjera una invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, debido a la escasa población árabe y a la pobreza de sus medios logísticos, que no le permitirían realizar grandes operaciones militares, ya sea a través del mar o del desierto, y aún menos derrotar a tantos pueblos en tan poco tiempo. Una vez estabilizado el estado, se eligió a Córdoba como sede, capital de lo que conoceremos como Al-Ándalus. Toda gran ciudad tiene unos rasgos característicos que la distinguen y hacen de ella un referente. Rasgos que se pueden apreciar en la actividad cultural y científica, en la mercantil o en la arquitectónica. En el caso de Córdoba es imposible nombrarla sin evocar su gran mezquita, hoy en día convertida en catedral. Es la huella persistente de un pasado glorioso cuyo eco traspasó las fronteras de Al-Ándalus. La construcción de este templo empezó en la época de Abderramán I, hacia el año 786. Pasó por distintas etapas y ampliaciones, tanto en la época del emirato como durante el califato, donde Córdoba era la capital. La mezquita se levantó sobre un solar que había pertenecido a una iglesia visigoda y que a su vez había sido un templo pagano. Los textos hablan de que Abderramán compró el solar a los cristianos por unos 100.000 dinares. Cuando Abderramán I empieza la edificación de la mezquita Al-Hama de Córdoba, manda a construir un oratorio o haram en el año 786. Este edificio constaría de 11 naves longitudinales orientadas hacia el río Guadalquivir, de los cuales la central es más ancha que las laterales. Estas naves están creadas a partir de columnas de mármol y granito con capiteles romanos, paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos, una serie de arcos de herradura y medio punto que dotaron el templo de una singular belleza, asemejándolo a un palmeral. El juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crean una singular atmósfera. Las obras terminaron en el 788. La llamada Puerta de San Esteban, primitiva fachada de la mezquita cordobesa, fue construida en tiempos de Abd al-Rahman y contiene los más antiguos restos de decoración arquitectónica musulmana en España. A pesar de las divergencias mantenidas entre los arqueólogos acerca de la data real de la puerta, al parecer coinciden en señalar que el arco superior se remonta como mínimo al año 855 de la era cristiana. Según algunos autores, sería el primer arco de herradura musulmán plenamente codificado que ha llegado hasta nosotros. Las características del arco de herradura en la fachada marcan las bases de los futuros arcos de herradura que se utilizarán por los musulmanes en la península. La prolongación de la parte interior del arco llega hasta la mitad del radio por debajo del diámetro horizontal, con lo cual la curva se circunscribe a un triángulo equilátero. Aunque presenta un precario estado de conservación, todavía se puede observar su organización en tres calles divididas en dos cuerpos. En la central se halla el vano de acceso al oratorio, compuesto por un arco adintelado sobre el que voltea un arco de herradura provisto de alfiz, y en el que alternan dovelas decoradas de piedra con otras de ladrillo. En el cuerpo superior se disponen tres arquillos ciegos y un tejaroz. sobre los modillones de rollo que se coronan con merlones escalonados similares a los que aparecen en el resto del edificio. En las calles laterales observamos un vano ciego en el piso inferior y por encima se puede aún percibir un arco de herradura que cobija una preciosa celosía de mármol. En ambos cuerpos todavía se adivina la rica decoración vegetal en muy mal estado que exornaba todo el conjunto. En la época de Hisham I se terminó la construcción del patio y se edificó el primer alminar, el cual tenía una planta cuadrada y se encontraba en lo que hoy se conoce con el nombre de Patio de los Naranjos. Más tarde sería emplazado por otro alminar que manda construir el califa Abderramán III. La ciudad crecía y la mezquita terminó siendo pequeña para tantos habitantes, lo que hizo necesaria una nueva ampliación. Así que durante el reinado de Abderramán II, y en momentos de paz y prosperidad, se añaden 7 tramos más a la mezquita primitiva, ampliándola considerablemente hacia el sur. Aquí es donde aparecen los primeros capiteles árabes de modelo corintio. Posteriormente, con Al-Hakem II en el poder, se vuelve a ampliar la mezquita, alargando 12 tramos más la sala de oración. Las arquerías respetan el modelo anterior de Abderramán I, aunque también surgen arcos polilobulados entrecruzados como novedad. Esta ampliación es la más extensa artísticamente. Otras novedades son el doble muro de la Qibla, que permite que el mihrab no se limite a un simple nicho, sino que se abra como una pequeña habitación octogonal cubierta con una cúpula con forma de concha. De toda la ampliación hecha por Al-Hakam, la más emblemática es la del mihrab. Desde este punto se dirige la oración y frente a él se dispone la maxura, o lugar reservado al califa y su séquito. Junto al mihrab se encuentra la sala del tesoro o Biat al-Mal, la puerta del Sabat o pasadizo que comunica con el alcázar califal. Pero el Sabat no era un mero pasillo. Según cuentan las crónicas de Abd Allah, se sentaba allí tras la oración del viernes para observar a los transeúntes sin ser visto. Escuchaba sus conversaciones y así se enteraba de sus problemas cotidianos y de las injusticias que se cometían en la ciudad. Al-Hakam, por su parte, acostumbraba sentarse ese mismo día en una de las estancias para recibir en audiencia a sus visires o algún personaje importante de visita en Córdoba. Respecto a la maxura, según algunas crónicas, fue Muhammad I, en el año 873, quien instaló la primera maxura en la mezquita de Córdoba. Estaba hecha de madera y tenía 3 puertas, una de ellas reservada al emir. La segunda maxura fue instalada en 966 por Al-Hakam II en su ampliación. A partir de entonces, la maxura adquirió un carácter verdaderamente colosal. El espacio no solo se delimitó con una celosía de maderas preciosas, sino que además se construyeron unas pantallas arquitectónicas de arcos entrecruzados y 3 cúpulas situadas delante del mihrab, de la puerta del Sabat y de la puerta de la Cámara del Tesoro. La ornamentación más exuberante de la mezquita corresponde también a ese ámbito. La cúpula central, de arcos entrecruzados, está cubierta de mosaicos. Entre los motivos que la decoran, figura en su centro una esfera celeste con estrellas y rayos luminosos, rodeada de ricos motivos vegetales que parecen más joyas y coronas. Los mosaicos fueron elaborados por artistas bizantinos. Aunque el soberano cordobés podía acudir en cualquier momento a rezar a la mezquita Aljama, lo más normal es que solo lo hiciera para la plegaria principal de los viernes a mediodía. Llegaba acompañado de su séquito y de los altos dignatarios del Estado, visires, chambelanes y consejeros, así como de los cadíes, los jefes de la policía y el zalmedina o jefe de la ciudad. Todos ellos tenían acceso a la maxura para realizar la oración junto al emir o califa. Mientras duraba la oración, las puertas quedaban cerradas y protegidas. La fachada del mirad y la cúpula que le precede constituyen la parte más preciosa del edificio ante la exuberancia ornamental que aquí se concentra gracias al espectacular despliegue de mosaicos, cerámica, celosías, placas de mármol talladas con máxima exquisitez, pantallas de arcos entrecruzados o pinturas. A esto hay que sumar la alternancia cromática de los soportes y la delicada talla de los elementos arquitectónicos. En cuanto a los motivos más repetidos, están las bellas inscripciones, los motivos vegetales, así como las diferentes composiciones geométricas. Nos encontramos ante otro elemento artístico de especial importancia en el mundo islámico de la época, las inscripciones caligráficas que se utilizaban en la ornamentación. En la mezquita de Córdoba nos encontramos ante dos tipos: unas de contenido religioso, reproducciones de versículos del Corán, y otras para conmemorar las realizaciones de las obras. Estas últimas tienen especial valor para los historiadores. Un ejemplo de ellas es la que se encuentra en el zócalo del interior del mihrab. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Observar las oraciones y estad con devoción ante Dios. El imán al-Mustansir Bi-La, siervo de Dios, al-Hakam, príncipe de los creyentes, Dios le beneficie, mandó con la ayuda de Dios erigir este mihrab y revestirlo de mármol, anhelando abundante recompensa y excelente lugar de reposo en la otra vida. Y se terminó aquello bajo la dirección de su liberto y chambelán, Jafar ibn al-Rahman. Dios esté satisfecho con él. Con la inspección de Muhammad ibn Tamlis, Ahmad ibn Nasser y Khalid ibn Hashim, jefes de policía, y de Mustarra ibn al-Rahman, el secretario, sus siervos, en la luna de Dulhijja 354, diciembre de 965. Quien se somete a Dios y hace el bien, se agarra al asidero más firme. El fin de todo es Dios. Las inscripciones que contienen aleyas coránicas eran escogidas con sumo cuidado. Su función era exhortar a los fieles a tener fe de Dios, a hacer el bien, rechazar toda desviación y recordarles la misericordia de Dios. Las inscripciones están realizadas en caligrafía cúfica. La mayor parte de las inscripciones conservadas corresponden a las obras ordenadas en el siglo X por los califas Abd al-Rahman III, que reforzó la fachada del oratorio al patio, y al-Hakam II, que amplió la mezquita. Las más bellas son las realizadas en mosaicos en la cúpula central de la maxura, sobre las fachadas del mihrab y la cámara del tesoro. El gran arco de herradura que da acceso al mihrab se apoya sobre cuatro columnas, provistas de sus basas y bellos capiteles, que pertenecieron al mihrab realizado en el siglo IX por Abd al-Rahman II en su ampliación. Estas piezas fueron intencionalmente conservadas por al-Hakam II para ser después instaladas donde hoy se encuentran. De ahí su carácter desproporcionado respecto a todo el conjunto. Este recinto supera los 3 metros tanto en profundidad como en anchura. Es único por su tipología en la arquitectura que se conserva de los primeros siglos del arte islámico, pues ninguna de las importantes mezquitas de Damasco, Jerusalén o Kairaván presentan un mihrab tan monumental como el cordobés. Ya en la época de Almanzor, la ampliación llevada a cabo entre el 987 y el 990 no ofrece novedades arquitectónicas. Se construyen 8 nuevas naves que dejan descentrado el mihrab y el extendido muro de la quibla ya no es doble, sino simple. En los arcos, la alternancia de dovelas es solo cromática y no de materiales, puesto que todas son de piedra caliza, aunque pintadas de almagra las rojas. La peor reforma de todas es la llevada a cabo en la mezquita de Córdoba en los siglos XVI y XVII con la eliminación de la parte de los trabajos de ampliación de Abd al-Rahman II y Almanzor cuando se transforma en catedral cristiana. En la actualidad, la Junta Islámica de España, con sede en Córdoba, solicitó los permisos pertinentes para el uso compartido del templo, para que en él pudiesen rezar tanto cristianos como musulmanes. Para ello, la Junta Islámica ha mantenido entrevistas con los distintos obispos de Córdoba y ha enviado peticiones a la Conferencia Episcopal, el Nuncio Apostólico e incluso al Papa, alegando que eso reforzaría la imagen de Córdoba como lugar de encuentro y cooperación entre las diferentes confesiones. Todas estas peticiones han sido rechazadas. El obispo de Córdoba manifestó que no era posible el uso compartido porque ese rezo no contribuiría a la pacífica convivencia de unos y de otros. La mezquita de Córdoba era mucho más que un simple templo al que se acude a rezar, y ya era el centro de la ciudad, su corazón palpitante. En ella se podían desarrollar distintas actividades. La mezquita Aljama de Córdoba era la escuela, la universidad, el tribunal y un centro social y cultural, entre otras tantas cosas. El cadí o juez mayor de la ciudad, nombrado por el califa, tenía su sede en la mezquita mayor. De esa manera se aseguraba que todo ciudadano tuviera acceso a la justicia. Allí celebraba sus sesiones, asistido por magistrados menores y ujieres. El cadí también se encargaba de custodiar el tesoro de avices guardado en la mezquita. En el siglo X, Córdoba era la capital del saber en el Andalus y una de las de mayor reputación en el mundo islámico. De la misma forma que los andalusíes viajaban a Oriente en busca de saber, algunos orientales acudían a Córdoba a escuchar las enseñanzas de maestros famosos. Había en la ciudad ricas bibliotecas como la espléndida Al-Hakam II en el Alcázar. Se decía que cuando un sabio moría, sus libros eran llevados a Córdoba, mientras que si lo hacía un músico, sus instrumentos eran enviados a Sevilla. Precisamente la mezquita Aljama de Córdoba era el centro de estudios superiores de más renombre, la mejor universidad de la época. Allí se encontraban los maestros más célebres en todo tipo de materias, tanto religiosas como científicas, desde la teología y la jurisprudencia hasta la medicina o la aritmética, pasando por la literatura y la poesía. Cada sabio se sentaba en un lugar de la mezquita, a veces en un rincón o en las galerías del patio, apoyando su espalda en la pared o en una columna. A su alrededor se formaba un corro de estudiantes que escuchaban cada día sus enseñanzas. El maestro se encargaba de transmitir las obras que él mismo había escuchado de boca de sus autores o de otros maestros, tanto en Al-Ándalus como en Kairaván, El Cairo, Medina, Damasco o Bagdad. Para ejercer la docencia tenían antes que obtener de sus maestros un título denominado Izaya. En las galerías del patio de la mezquita cordobesa también se podían encontrar escuelas para el aprendizaje de los niños. Hoy en día, la fisionomía de la mezquita cordobesa ha cambiado mucho. Leyendo las crónicas antiguas, parece un esqueleto de lo que un día fue. Pero aún así, deja maravillado a cualquiera.
Quizá ahora se imaginan por qué hemos querido dedicarle todo un programa a la mezquita de Córdoba. Esta mezquita, a pesar del paso del tiempo y de las alteraciones que en ella hubo, sigue maravillando a toda persona que la visita. Probablemente, en todo el legado arquitectónico andalusí, la única que podría rivalizar con su belleza es la Alhambra de Granada. Nuestro programa de hoy llega a su fin.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie
visitando los museos de Irán. En esta oportunidad nos dirigimos al Palacio Museo Sadabad, situado en la capitalina ciudad de Teherán, para conocer este complejo histórico y cultural. Acompáñennos. Existen muchos museos en Teherán que se han construido desde el principio con el objetivo de presentar obras históricas especializadas o generales. Pero al lado de este tipo de museos también hay sitios históricos en la ciudad que, transcurrido el tiempo, han cambiado su función y ahora están abiertos al público. Por ejemplo, podemos mencionar los palacios reales que han sobrevivido de periodos anteriores. Actualmente, estos palacios, además de exhibir valiosos artefactos históricos, en sí mismos, como museos, narran eventos de la historia. Entre estos palacios hay que nombrar el complejo histórico de Sadabad, que alberga los palacios más bellos de Irán. Este complejo histórico está ubicado en la parte norte de Teherán. El complejo de Sadabad, con un área aproximada de 80 hectáreas de las montañas de Alborz del norte de Teherán, alberga un grupo de palacios reales que pertenecen a las dinastías Qajar y Pahlaví. La zona de Sadabad era un asentamiento de verano para los reyes Qajar. Cuando Reza Pahlaví llegó al poder como ministro de guerra en 1921, eligió este complejo como su residencia. Durante los años posteriores a su llegada al cargo de primer ministro y posteriormente como Shah, residió en este palacio y poco a poco compró las tierras y mansiones circundantes y las unió, aumentando así el tamaño y número de sus palacios. Actualmente hay 18 palacios en el complejo de Sadabad, la mayoría de los cuales se utilizan como museos y el público puede visitar estas mansiones.
Estamos ya en el complejo histórico e interesante del Palacio Sadabad. Como dijimos en la primera parte del programa, hay 18 palacios en el complejo del Palacio Sadabad. El pabellón Ahmad Shahi, el Palacio Verde, el Palacio Blanco, el Palacio Negro, el Palacio de Shams, el Palacio Kearbas, la Mansión de Cocinas, etc., figuran entre los palacios de este complejo. Actualmente, una gran cantidad de mansiones en este complejo se utilizan como museos, mientras que otras están dedicadas a albergar a funcionarios y líderes de diferentes países. Entonces, hay que decir, los más altos protocolos de recepción del gobierno iraní para los funcionarios extranjeros se realizan en Sadabad. Uno de los palacios más bellos de este complejo se llama Palacio Museo Verde, cuyo edificio básico fue comparado a un famoso terrateniente del periodo Qajar y reconstruido por Mirza Jafar Khan Memarbashi en 1928. Esta mansión era utilizada como palacio de verano por el primer Shah de la dinastía Pahlavi. En la fachada de este palacio se han utilizado piedras verdes muy hermosas que se han obtenido de las minas de Zanjan. Además, se han incluido plomo en el material de construcción para dar mayor resistencia a las piedras de fachada. El Palacio Verde tiene 2 pisos y su infraestructura consta de 1.203 metros cuadrados. El palacio es un museo muy bonito de artes persas, como marquetería de espejo, alfombras e iluminación y trabajo con estuco. Esta mansión tiene varias salas. Una de las partes más hermosas de este palacio es la sala de los espejos, la cual es un salón cubierto de espejos, incluso en el techo, lo que muestra una verdadera originalidad del arte iraní. La alfombra de la sala mide 70 metros y es obra de artista Abdul Muhammad